Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos al episodio 13 de la segunda temporada. Hoy tenemos como invitada a Celia García Baños López, española residente en Emiratos. Trabaja en IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, en su sede en Abu Dhabi, como oficial de programas. Además de que ha trabajado en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Masdar. Celia, un gusto por tenerte en este episodio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Sí, muchas gracias, Celia. Y bueno, vamos a empezar con conociéndote un poco más. Si nos puedes comentar cuánto llevas trabajando en la sustentabilidad, por qué te interesó este tema.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el podcast. Muy interesante. Sí, como comentaba Viridiana, soy de España, resido en Abu Dhabi desde hace ya casi una década y trabajando en IRENA llevo más o menos la mitad de este tiempo. Yo por formación soy ingeniero químico y siempre he estado interesada en temas de sostenibilidad y de medio ambiente. Entonces, cuando estudiaba ingeniería química, la verdad no me interesaban particularmente las asignaturas que iban sobre procesos, sobre petroquímica. Me llamaba más y me quería dedicar a temas ambientados y orientados a medio ambiente, a tratamiento de aguas, a procesos bioquímicos en la producción de biocombustibles y cosas así. Y eso es lo que me llevó, pues, como también ha dicho Viridiana antes, a trabajar en Masdar Institute durante una temporada en el que investigaba en biocombustibles, cómo producir biocombustibles de desechos típicos orgánicos de esta región, sobre todo algas marinas, plantas como la salicornia o restos de palmerales. Y de ahí, pues al rato empecé a trabajar ya con IRENA, inicialmente en temas de energías descentralizadas, y poco a poco empecé a colaborar con otros compañeros que estaban trabajando en impactos socioeconómicos de energías renovables, analizando no solo los beneficios, pero también los impactos negativos, y hasta hoy que me dedico un poco a eso. Particularmente estoy trabajando en el enfoque del empleo generado a partir de las energías renovables y otros temas como es el factor de género o diversidad.
Interesante. ¿Y cuál sería tu ODS favorito y por qué?
Esa es una pregunta complicada. Es un poco elegir a quién quieres más, a papá o a mamá, porque bueno, al fin y al cabo los objetivos de desarrollo sostenible no pueden ser considerados independientemente. Hay que pensar en ellos como integrados, ¿no? La acción de uno va a tener impacto en el resultado de los otros 16. Así que en ese aspecto creo que todos son importantes. Pero por formación, profesión y pasión, no voy a elegir uno. Creo que solo puedo reducirlo como poco a tres. El objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, que me parece central y que está yo creo que un poco en el corazón de conseguir el resto de objetivos de una forma más rápida. El objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, nuevamente porque me dedico a eso, sobre todo en el aspecto de energías renovables, y el de 5 por ser mujer, por ser feminista y nuevamente también porque me dedico a ello, que es el de igualdad de género, que creo que también debería estar en el centro de todos y cada uno de los objetivos.
Hablando de igualdad de género y también de otras cuestiones, ¿vos cuál crees que son las principales barreras que limitan la participación de la mano de obra en el sector de la energía solar?
Bueno, la solar en concreto es una tecnología bastante consolidada y sigue creciendo, tanto a nivel de implementación de gigavatios, tanto como en el término de empleos. El año pasado, según los análisis que producimos aquí en IRENA, más de 4,3 millones de personas trabajaban directamente en el sector solar, y creemos que para 2030 esa cifra puede aumentar hasta los 14 millones, con lo cual barreras para participar en el sector no es por falta de oportunidad, hay muchas oportunidades. Lo que sí que hay que asegurarse es que haya capacitación, que haya más opciones para aprender lo necesario para trabajar en el sector solar y en el renovable en general, que haya gente preparada que tenga sus temarios. En muchos casos, yo creo que los países ya están aceptando que efectivamente las energías renovables es el futuro, se están dando cuenta de la falta de mano de obra capacitada, con lo cual están poniendo cada vez más programas específicos para entrenar y capacitar en todos los niveles. Esto puede ser desde a nivel de formación en ingenierías, con asignaturas dedicadas específicamente a energías renovables o a solar en concreto, como certificados de instalación que quizá no requieran educación universitaria, pero que también son muy necesarios para poder implementar todos los paneles solares, tanto a nivel residencial como a gran escala. En este aspecto, y bueno, pues según qué parte del mundo, se puede dar más empujón a que haya más gente con la formación adecuada y sobre todo a mujeres, que pues a día de hoy, aunque es un sector que en este caso es la participación de la mujer es más amplia que en otros sectores energéticos, pues sigue habiendo mucho que hacer, por ejemplo, en la parte de instalación. Según un análisis que también hemos realizado en IRENA, en nuestro trabajo de género, las mujeres, aunque son un 40% de la mano de obra total en el sector solar, apenas tienen representación en el sector de instalación, que no llegan a un 12%.
Y tú que eres una persona que es STEM, que viene de ingeniería, con este nuevo tipo de capacitaciones, como tú dices, en la técnica, ¿tú crees que las barreras sean más de acuerdo a capacidades físicas o oportunidades que las mujeres no puedan obtener para estar en el campo instalando, por ejemplo, los paneles solares o trabajando en esas áreas? ¿Cuáles serían como más las barreras?
Definitivamente, capacidades físicas, yo creo que las mujeres podemos. Creo que el problema ha sido más de oportunidad y también de percepción. Tanto de percepción de la sociedad en cuanto a ver a una mujer instalando paneles solares y la percepción de la mujer misma. Creo que muchas veces nos ponemos nuestras propias barreras y porque la sociedad no acepta o no tiene normalizadas ciertas circunstancias o ciertas, en este caso, oportunidades profesionales, no hacemos por acelerar el progreso en ese aspecto. Entonces, creo nuevamente, como comentaba, no creo que haya capacidades físicas que impedimentan a una mujer o que impiden a una mujer participar como instalación. De hecho, aunque bueno, sea un 12% de lo que estimamos, que desgraciadamente pues no es comparable al 40% de media, pero ese número va creciendo. Hace probablemente 10 años ese número fue mucho inferior y hay muchos programas en los que se dedican, sobre todo orientados a África, donde hay más oportunidades a nivel descentralizadas, de energía solar descentralizada. Hay muchos programas que intentan enfocar a la formación para instalación de mujeres solo, con grandes resultados y grandes avances en este aspecto, con lo cual esos son programas pilotos que demuestran que no es una dificultad física, que no hay nada que impedimente a una mujer físicamente de participar en el sector, sino es la falta de oportunidad y de entrenamiento.
Yo quisiera compartir algo antes de seguir a la siguiente pregunta. Yo trabajé en el área de gas y petróleo, y si era como a veces cuando yo armaba una línea de 2 pulgadas, los hombres como que siempre, ¿por qué vas a armar? Y así, porque puedo ayudar. O sea, hay capacidades como mujer que podemos hacer, por ejemplo, cargar cierto tipo de peso, pero hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Pero era como igual romper esas barreras como tú mencionas. Y muchas cosas de las que me ayudaron fue que tenía como ese mentorship o tenía como esas personas que me ayudaban como, okay, puedes hacer esto, entre mujeres, porque pues te inspiraba la otra persona a que tú también podías hacerlo. Y pues es bueno que en otras áreas como la solar, como estás mencionando, a veces sí las barreras son más las creencias que tenemos, que por ser mujeres la sociedad nos va a ver mal por estar instalando o por estar haciendo cosas que son un empleo de, entre comillas, de hombres, ¿no? Hay capacidades que como mujer podemos hacer y otras no. Y bueno, la siguiente pregunta, Elga.
Sí, lo que queríamos saber, porque habíamos leído en un artículo del BID que la transición hacia el sector toca justamente el 80% de la obra masculina, de la mano de obra masculina, y que no hay marcos adecuados para la participación de las mujeres. ¿Vos has visto alguna reducción en la brecha de género en el sector, según tu opinión?
A nivel personal, creo que sí que la he visto en el sector, porque, bueno, como Viridiana comentaba, yo también vengo del sector energético petroquímica y al principio había muy pocas mujeres. En renovables creo que veo más y a nivel personal cada vez más y más, sobre todo en paneles, en conferencias, en puestos de liderazgo, se ven más mujeres. A nivel de resultados, todavía no podemos hacer un assessment en ese aspecto, no podemos hacer una comparación. En Irena he comentado anteriormente que el sector solar es uno de los que mayor representación de mujeres tiene, porque según nuestros análisis estimamos que un 40% de la mano de obra total está en manos de mujer. Pero también tenemos otros análisis previos que indican que la eólica, por ejemplo, está bastante menos avanzada y hay menos mujeres, porque nuestros estudios especifican que apenas llega a un 21%. También hicimos un análisis que no se dedicaba a ver cada sector en concreto, fue más algo genérico, entonces hablamos de las energías renovables en general, y de ese estudio estimamos que la mano de obra total en energías renovables es un 32%, que básicamente no llega ni a un tercio del total, que es superior a lo que la energía tradicional de gas y petróleo estima, pues ese sector se estima como un 2%. Entonces, con eso todavía queda mucho por hacer. Comparación con el gas y petróleo, sí, porque del 22% que he comentado de ese sector al 32% en renovables ha habido un incremento y esperamos que con el tiempo, con cada año, estos porcentajes vayan aumentando, pero también queda mucho por hacer, no solo para llegar a la paridad ahí, sino para que asegurar que haya mayor presencia de mujeres en todo tipo de trabajos. Con esto me refiero que tanto en los análisis de energía renovable que he comentado como probablemente en el sector del petróleo, las mujeres no están empleadas en todos los puestos por igual. De hecho, casi la mayoría de estos trabajos están yendo a puestos administrativos, que tienen un poco poder de decisión, también menor salario. Los empleos menos ocupados por mujeres son los de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y muchísima menos representación aún en puestos de liderazgo, donde pues al fin y al cabo son donde se toman las decisiones y se consideran bastante críticos. Y como decía antes Viridiana, pues si hay más mujeres en puestos de liderazgo también es un modelo a seguir y cambia un poco la percepción de mujeres a la hora de aplicar o de creer que sí que hay una plaza para nosotras en ese campo. Aunque queda mucho por hacer, no solo en solares y en renovables, también pues eso, en el sector energético en general y como no en cualquier sector económico, porque al fin y al cabo, aunque somos la mitad de la población, en todos los sectores típicamente, sobre todo en puestos de liderazgo y de poder, la mujer está poco representada.
Sí, en este reporte que nos pasaste y que vamos a compartir con nuestro público, que es el de Solar TV, A Gender Perspective, hecho por Irena y pues de colaboradora, pues hay varios datos interesantes y quisiéramos que nos dijeras sobre tu punto de vista, porque vemos que en Latinoamérica se ve un porcentaje menor de mujeres STEM, que es un 20%, y en Asia Pacífico un 32%. Entonces, ¿a qué crees que haya esta diferencia de 12 puntos?
Sí, es una diferencia, viendo los datos en comparación así, es bastante grande la brecha, pero también hay que tener en cuenta que de acuerdo a la UNESCO, solo un 30% de las mujeres eligen una carrera universitaria con relación a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, en este aspecto, en comparación con el 30%, un 20% tampoco es tan diferente. También el Banco Mundial estima que en América, de hecho, en América Latina, ese porcentaje no es un 30%, es un 10% de mujeres o de personas que egresan en carreras de STEM siendo mujeres. Entonces, esa falta de mujeres con la titulación STEM o de la capacitación STEM, pues es normal que se traduzca en números más bajos en empleabilidad. Y también, desafortunadamente, no todas las personas o todas las mujeres que tienen esa capacidad deciden entrar en el campo de renovables, e incluso no alcanzan a progresar o alcanzar puestos concretamente de STEM. Puede que haya una sección o una proporción de estas personas que se dediquen a otras actividades. ¿Por qué menos mujeres estudian STEM que hombres? Pues nuevamente, como comentaba antes, a título personal creo que a las mujeres en parte nos pesa la parte cultural, y es que la sociedad ha atribuido que ese tipo de carreras sean percibidas como masculinas, y esto pues también se traduce en que hay una baja autoestima en la percepción de lo que podemos hacer, de lo que estamos capacitadas. Imagino, Viridiana, que tú también, si tienes de formación en ingeniería, te encontraste a muchos más hombres que mujeres en tus clases de universidad, y bueno, pues esto al fin y al cabo juega un papel y se refuerza con el hecho de que no hay mentoras, no hay modelos a seguir. Que quiero pensar que esto cada vez está cambiando más. También hay estudios que, por ejemplo, en México ahora ya se estima que hasta la mitad, el 50% de personas que empiezan a estudiar carreras de STEM son mujeres, con lo cual en unos años veremos esos números incrementarse, pero no es solo llegar a cambiar esos porcentajes, también es pues alcanzar mujeres en puestos de liderazgo para que sean modelos a seguir para todas las niñas que crecen y que ven que las mujeres somos capaces de todo.
Sí, también hay que decir que hay diferentes sectores donde, digamos, la nómina de mujeres es bastante baja, por ejemplo, en el sector industrial. ¿No habría que, ahí en este caso, detectar cuál es la cadena de valor donde, particularmente en el sector energético, donde la mujer podría, como en este caso, contribuir con su talento y su know-how de la mejor manera? Creo que eso sería interesante ver dónde la mujer puede aportar más. Y con relación a estas cuestiones, ¿ves que las empresas, los gobiernos están trabajando para disminuir las barreras, en este caso de retención en estos puestos de trabajo en el sector energético?
Tenemos un análisis en IDELA que intentamos ver cuáles son los empleos y las ocupaciones las distintas ocupaciones que ocurren durante la implementación hasta la decomisión de un proyecto de energías renovables. Y os recomiendo, puedo facilitar luego también los links a las publicaciones. Y en ese aspecto yo creo que el rol de la mujer puede ser cualquiera, la verdad. O sea, sabemos qué empleos hay en ese que se empieza a pensar que se va a hacer un proyecto hasta que se finaliza, incluso hasta que se te comisiona muchos años después. Y creo que la mujer encaja en todos perfectamente, con capacitación, incluso sin ella, porque según nuestros estudios y nuestros análisis, no todos los empleos generados en energías renovables requieren altas calificaciones en universidades técnicas. Hay todo tipo de trabajo. Y en cuanto a las barreras de retención, efectivamente, bueno, en los análisis de IRENA, permíteme que explique un poco cómo diferenciamos cuando hablamos de barreras de género. Hablamos de barreras de entrada, barreras de retención y barreras de progreso, de avance. Las de entrada son, pues como hemos estado hablando, hay muchas dificultades de quizá no hay la formación adecuada o no se da la oportunidad a pesar de tener la formación, etcétera. Las de progreso o avance son para escalar en la escalera de liderazgo, que también las mujeres, por ser mujeres, desafortunadamente nos encontramos barreras. Y cuando hablamos de barreras de retención, nos referimos a ese momento profesional en el que ya tenemos un trabajo, estamos especializándonos en un tema, pero lamentablemente muchas mujeres abandonan o no progresan lo suficiente en el empleo. Y según nuestros análisis, es interesante ver que la mayor causa y la mayor preocupación que la gente cree que hay en cuanto a estas barreras de atención es que son normas culturales y sociales, además de otras barreras relacionadas con la falta de flexibilidad y de políticas favorables a la familia. Entonces, lamentablemente, como hoy todavía el cuidado del hogar, de la familia, son funciones y responsabilidades atribuidas típicamente a las mujeres, pues si hay falta de políticas o de medidas que ayuden a mantener a las mujeres en las empresas y en los trabajos, pues las mujeres acaban recurriendo a reducciones de jornada, pidiendo excedencias para poder atender a hijos o familiares dependientes, etc. Entonces creo que hay que poner facilidades para que haya políticas favorables a la familia, pero también políticas y medidas para conseguir que los hombres compartan estas responsabilidades y no sea un problema de que las mujeres tengan que verse en la disyuntiva de elegir entre carrera profesional y ser madre. Es un rol que ambos, madres y padres, quieren cumplir, estar pendientes de las necesidades, por supuesto, familiares, y a la vez se puede progresar sin que ninguno de los dos tengan que poner en stand-by, digamos, su carrera profesional. Algo también interesante que me gusta siempre mencionar es que en nuestros análisis, cuando preguntamos la relevancia de cuáles son las barreras de entrada, de retención y de progreso, las barreras de relevancia suelen ser las puntuadas mucho más altas que el resto. Entonces, realmente creo que es muy importante enfocar la inversión y las medidas en evitar este tipo de barreras, porque es probablemente la estrategia más efectiva para mejorar el equilibrio de género en el empleo, en el sector renovable y también en otros sectores.
Sí, concuerdo contigo que muchas veces es esa creencia de las capacidades que tienen las mujeres en hacer diferentes cosas físicas o si tienen la capacidad también emocional de dirigir un equipo, porque a veces como que se estigmatiza mucho que las mujeres son muy emocionales o que no tienen la capacidad de trabajar bajo presión. Por ejemplo, yo trabajé mucho en lo que es en la industria del petróleo. Sí, éramos, bueno, en el equipo que estaba era de ingenierías, eran dos mujeres y el resto eran, creo, 10 hombres en ese tiempo. Pero sí, era muy raro ver una persona como operation manager como que fuera mujer o un VP que fuera mujer. Entonces sí se necesita como ese tipo de representación y también, por ejemplo, que sea de tu nacionalidad. Te da un poco más como a veces de que yo puedo lograrlo. Pero también ya después dices, bueno, que sea una mujer que ves que está haciendo VP, que está haciendo un puesto donde tú dices, ¿no?, que es importante, donde se pueda tomar decisiones, donde es no administrativo, sino donde sea estratégico. Y desde tu punto de vista que has hecho estos reportes, ¿qué es lo que se necesita hacer para romper este techo de cristal que a veces se ve como muy lejos?
Sí, la pregunta del millón también. Pero para empezar, yo creo que es fundamental entender que las mujeres partimos desde una posición de desventaja. Así que hay que promover medidas y acciones que equilibren esa situación. Porque es que creo que hay mucha negación, ¿no? Que no todo el mundo cree que este techo de cristal existe. Entonces, sensibilizar a la población, a las empresas, a los países en esta realidad, creo que es bastante importante. Y es que la existencia de este techo metafórico contribuye en varios factores socioculturales muy presentes en nuestra sociedad y que desafortunadamente pues calan en el ámbito laboral. Según nuestros análisis, y como ya comentaba con anterioridad, yo creo que la percepción de género es uno de los factores que causan este techo, porque con la percepción de qué es, a qué se asocia una determinada profesión con ser hombre o con ser mujer, pues eso juega un papel importante. Y acabar ya con las expectativas de la sociedad que tiene respecto a lo que se espera de uno o de otro género. Entonces, en ese aspecto sí, yo creo que hay que poner la sociedad en conjunto de su parte, que no sea una labor ni una lucha que dependa solo de las mujeres. Creo que este es un problema de ambos. Y además, pues las administraciones públicas y privadas tienen que promover leyes y medidas que luchen por la igualdad de trato entre hombres y mujeres, como por ejemplo con la implantación de registros salariales para acabar con la brecha salarial, establecer procesos que aseguren la transparencia en la contratación y en general, como ya comentaba también, creando entornos de trabajo donde mujeres y hombres sean tratados en función de sus logros y méritos y su trayectoria profesional sin tener un prejuicio o sesgo de género ni un prejuicio o sesgo de cómo estás en una edad de tener hijos, la mujer va a dejar de trabajar, quitar digamos, esa connotación de la percepción del rol de género en cuanto hablamos de laborales. Y luego, como bien comentabas, yo creo que también entre mujeres y sobre todo mujeres líderes que hayan llegado a posiciones altas, creo que es importante darnos la mano la una a la otra y colaborar juntas. Ya no estamos en una época en la que solo haya un lugar en la mesa para una mujer y si tú eres esa persona ya está. Ahora hay que decir hay más espacio para más mujeres, trae más sillas, hay que aumentar. Entonces, como comentabas, esa mentoría y ese apoyo y ser un modelo a seguir, un ejemplo a seguir y ayudar a otras mujeres a alcanzar puestos de liderazgo, creo que es algo que también es súper necesario para romper con el techo de cristal y para romper con todos los estigmas de la sociedad.
Bueno, y en relación a lo que estaba mencionando Celia, ¿cuáles son las recomendaciones que les das a la audiencia, si son mujeres, para hacer el ejercicio, asumir los roles estratégicos en el sector energético?
Bueno, yo diría primero lo que hemos comentado, las energías renovables van a crear mucho empleo y en STEM va a haber también muchas oportunidades, así que primero no desanimarse o no pensar que son carreras o universidades de hombres, que se estudie, que son muy interesantes. Segundo, una vez que entras, pues trabajar, buscar mentorías, buscar también networks, intentar moverse y no ser tímidos ni a la hora de aplicar a trabajos, que yo creo que muchas veces intentamos tener un 100% de lo que se pide. Cuando vemos una oportunidad laboral y hay que aplicar siempre, aunque no se cumplen todos los requisitos, que muchas cosas se pueden aprender en el camino. Y una vez que se haya conseguido el proceso o que estemos en posiciones de, si no poder, pues de decisión, también apoyar a otras mujeres y saber que esto es una lucha conjunta y presionar. Y también presionar, hablando de presionar, pues presionar al sector privado, al sector público, porque la clave del proceso y de la lucha feminista, digamos que también está que cae en las instituciones y administraciones públicas. Hay que pedir más incorporación de perspectiva de género en todos los marcos y todos los niveles, hay que pedir pues mayor adaptación y capacitación, hay que pedir también pues desafiar al fin y al cabo entre todo las normas culturales y sociales y convertirnos pues en agentes de cambio y de transformación tanto social como económica en esta transición energética.
Sí, como mencionabas, yo creo que escuché una vez ese dato que las mujeres revisamos todos los puntos de una oferta de trabajo y queremos cumplir con todos y después aplicamos, mientras que los hombres nada más ven sí. Con que nada más cumplan con uno, hacen la aplicación y es como que se me hizo muy interesante porque muchas veces, como tú dices, el tratar de encajar en todos esos puntos a veces te limitas en no aplicar y hay cosas que no tienes todo el conocimiento, pero con la práctica se puede ir aprendiendo. Y algo que has mencionado sobre la mentoría, ¿cómo ves o tienes algún dato de cómo influye la mentoría en la retención de empleabilidad de las mujeres?
Yo creo que mentoría es algo fundamental en retención, en también asegurar una entrada e incluso en progresar profesionalmente, ¿no? Porque la mentoría va a ser diferente según las necesidades de cada persona en el momento laboral en el que se encuentren. Es una herramienta muy poderosa para promover el liderazgo en mujeres y también que pues, se despliegue todo el potencial, todas las capacidades, tanto en el entorno laboral como en el entorno personal, porque al fin y al cabo en todo es aplicable. El impacto de mentoría yo creo que aumenta no solo también cómo te fortaleces a nivel laboral, pero también da mayor confianza y pues nos ayuda a aprender a mejorar en la toma de decisiones, en gestión, capacitación, en el campo en el que se trabaje. También yo creo que vía mentores pues expandes tu tu círculo de conexiones, tanto profesionales como, como personales. Y eso siempre, siempre ayuda. Personalmente yo he estado en programas de mentoría. Las Naciones Unidas hicieron un programa de mentoría en el que ponían en contacto a mentores con mentoreados y creo que fue muy beneficioso. Tuve la suerte de también de aprender un poco cómo es el campo en el que se mueven y el poder hablar con alguien que ha pasado por las mismas problemas o que ha pasado por el mismo las mismas dificultades como mujer y también, bueno, pues en mi caso hablábamos trabajos similares en distintas agencias, pero trabajos similares en cuanto a contenido, ayuda y no solo te sientes escuchado, sino que los consejos y los nexos que la conexión que se realiza creo que también fue muy positiva a nivel personal. Entonces, creo que hay instituciones, hay empresas, tanto el sector privado o incluso externas a la propia institución donde se trabaja, que existen estas posibilidades de mentoría, existen también como eventos para hacer networking y creo que son muy, muy fructíferos, tanto para mujeres como en el caso de ser hombres mentoreados por mujeres, con lo cual también abre la puerta a que los hombres vean a las mujeres como líderes, como mentoras y viceversa, hombres que mentoren a mujeres, ¿por qué no? Obviamente hombres que estén sensibilizados con las diferencias y las barreras que las mujeres tenemos solo por el hecho de ser mujer, pero puede ayudar y mucho a normalizar y a sensibilizar a la sociedad.
Interesante lo que nos estás comentando, Celia. Y con relación a, en el informe se menciona ahí el tema de objetivos y metas. ¿Cuál es la meta final que se tiene en este sector? ¿Puedes comentarle a la audiencia?
Bueno, la meta final yo creo que sí que podría ser diversificar la mano de obra y descarbonizar las matrices energéticas, ¿no? La transición energética, bueno, pues busca ese objetivo, el descarbonizar la matriz, garantizar el suministro energético para que sea suficiente, seguro, independiente y al mismo tiempo sostenible desde el punto de vista medioambiental. Pero más allá de eso, pues conseguir que el proceso sea lo más justo y balanceado, creando oportunidades en el sector para todos. Hablamos de mujeres en este caso, pero también pues otras minorías, otros sectores de la población que a lo mejor han sido más ignorados en otros campos y en otras ocasiones. Y pues que de toda esta transición energética que estamos viviendo, que haya beneficios y mejores trabajos, más trabajos y mejores que sean para todos.
Sí, algo que has mencionado que también creo que es muy importante es que la mentoría también provenga de los hombres, ¿no? Porque muchas veces ahorita son los que tienen los puestos estratégicos y es bueno también ver desde su punto de vista. Y creo que también eso es como un parteaguas cuando alguien te da como ese también sponsorship de darte la oportunidad de, okay, mira, puedes hacer este trabajo. Yo creo que es de las cosas que cambian el ambiente en el área de trabajo, que los jefes que son hombres involucren más a las mujeres, den oportunidades, que no sean cerrados, que también comprendan a veces los cambios, por ejemplo, cuando ya eres madre, cuando estás embarazada, que todas estas cosas que tienes que también balancear, que familia, ellos también tienen. Ahorita creo que hay varios países, iniciativas de dar también el paternity leave para los padres que sean mayor o igual, y pues es algo que se puede ir, bueno, yo creo que de como empecé trabajando en el 2009 ahorita, yo creo que sí se ve mucha diferencia y falta mucho por hacer. Y para finalizar, Celia, ¿nos podrías decir cómo ves las acciones que se están haciendo para reducir esta brecha? Y nosotros como individuos, como instituciones, ¿qué podemos promover dentro para lograr esta meta?
Bueno, como decías, yo creo que ha cambiado mucho el panorama en este aspecto en los últimos años. Creo que sí que hay más y más esfuerzos por las instituciones, por las administraciones públicas, que a lo mejor no son generalizados en todo el mundo ni en todos los sectores, pero que sí que están empezando a incorporar la perspectiva de género en marcos políticos, en formulaciones, diseñando proyectos y ejecución de proyectos que tengan una lente orientada a la igualdad de géneros, incluyendo, como por ejemplo lo que hacemos en IRENA, buscar los datos desglosados por género para primero crear una línea base y después poder ver cuál es el progreso que está viendo. Se está también, yo creo que, trabajando en eso, en la capacitación y en el desarrollo de aptitudes, tanto en materias técnicas, no técnicas, en aptitudes empresariales, en liderazgo. Pero hay todavía que mejorar mucho en cuanto a dar más oportunidades de educación y de fortalecer, digamos, los programas de tutoría para mujeres. También se está haciendo, bueno, pues políticas, yo creo, de contratación. Está cambiando, como vemos, las licencias de maternidad y paternidad, igualarlas para que no haya diferenciación entre los géneros. Se están creando puestos a tiempo parcial, los horarios de trabajo flexible, que yo creo que fue un poco fomentado por la pandemia, pero que están aquí también para quedarse. Lo que comentábamos en cuanto a, al hacer aplicaciones, los equipos de recursos humanos están haciendo con un lenguaje mucho más inclusivo, no pidiendo el candidato, pues pedir en el idioma español que tenemos entre el candidato o la candidata, pues intentar ser más inclusivos en ese aspecto. Poner los salarios, que es la brecha salarial, que están indicadas para evitar que haya diferencias entre la mujer y el hombre en el poder de negociación. Ya es, habiendo una brecha salarial, pues más o menos se puede negociar de esa parte mejor, independientemente del género. Y en general, pues lo que decíamos, ¿no? Desafiar las normas sociales que ahora mismo están orientando un rol de género en cuanto a la percepción que se tiene. Y en ese aspecto yo creo que la transformación social y económica de la transición energética es clave para también ayudar a las mujeres a ser parte de este cambio, porque puede ofrecer, pues básicamente, dar una voz a la mujer y la posibilidad de expresar las opiniones en un plano de igualdad, que de esta forma en decisiones relacionadas con energía, que son tan necesarias y tan importantes, pues pueden dar esa voz y ese impacto que puede ser generalizado luego en otros sectores.
Pues sí, ya creo que lo importante es como tener esa comunidad que te apoye para seguir creciendo entre mujeres. Algo que, por ejemplo, yo tengo dos hijas y eso es lo que a veces, cuando trato de comprar ropa, trato de que tengan la oportunidad, porque a veces las marcas solo ponen como estos dinosaurios, o ponen los cohetes o cosas así para el género masculino, y es como que no, también podemos nosotras, también podemos estar ahí y cambiar este paradigma de que, ok, sí pueden jugar con las muñecas, princesas, pero también construir, ser otras cosas, hay más posibilidades, hay cosas que podemos hacer. Y pues yo también agradezco mucho, por ejemplo, como Elga, ese apoyo que nos damos entre colegas, Margarita, que ha sido como mi mentora, Sugel también, que me ha ayudado bastante, y ver personas como tú, Celia, como otras personas como Rosa, que ya hemos entrevistado, y hay otras mujeres que podría mencionar, pero verlas ahí, que tienen un puesto, que tienen la capacidad de también como estar con familia, sin familia, y llegar a esos puestos, es algo que también inspira y que yo creo que pueden cambiar muchas cosas. Y esperemos que haya más oportunidades y haya más soporte entre nosotras, porque como tú dices, es el mismo objetivo que tenemos, que ojalá que todas las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse, porque creo que podemos aportar mucho. Y muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, y también les vamos a compartir el reporte, que es muy informativo. Y pues, Elga.
Sí, muchas gracias, Celia, por todo el conocimiento que nos brindaste. Mucho por hacer en el tema de reducción de brecha, y también depende el país donde nos encontremos, ¿no? Porque también ahí juega bastante el tema cultural, que es algo que lo mencionaba Celia, y también los marcos adecuados para que no solamente haya una transición hacia las energías renovables, sino también una transición hacia lograr justamente reducir estas brechas y lograr un equipo diverso, porque ahí también surgen las nuevas innovaciones, y creo que en este aporte que debemos dar tenemos muchos desafíos por delante y necesitamos actuar ya. Así que, bueno, esperamos seguir colaborando juntas en el futuro, Celia. Nos despedimos recordando a la audiencia que pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, red LinkedIn e Instagram como Conexión Circular, o en Twitter como Somos Circulares. Y pueden suscribirse también para escuchar nuestros próximos episodios. Sigamos transformando el mundo. Buenos días desde Argentina.
Tardes desde Turquía
y mediodías desde Abu Dhabi.
Nos vemos. Bye. Muchas gracias.